Olis.
¿Cómo están?
Opiti. Olis líder, ¿cómo andás?
Cara de loco.
¿Por qué no le hablaste al micrófono?
Porque justo estaban grabando.
Es un nombre de televisión, ¿no? Ahora.
Hola, ¿cómo andan? Mirás a la cámara de lo Tinelli. Uh-huh. ¿No le gustaba cómo arrancaba Tinelli mirando a la cámara?
Para mí, caminando. Tinelli, el mejor conductor de los últimos no sé cuántos años. De Río de la Plata.
Sí,
después de vos. El momento después. Vieja escuela no hace referencia a las escuelas públicas. Es la mesa sin celulares.
Pero me sacó de la competencia.
Espérate,
saca. Todo lo que dijiste recién no se escuchó.
Perfecto, ok. Estable.
¿Qué? ¿Qué pasa con la laptop CRS ahora, no?
Antecedentes o... No necesariamente antecedentes. O cuestiones tienen al borde de la legalidad que puedan confesar. Si tienen alguna que no puedan confesar, bueno, no la confiesen.
No, pero si es al borde de la legalidad.
Por ejemplo,
para adentro, vale.
¿Cómo?
El problema son las que están afuera del borde de la legalidad.
Una reciente mía, que la hice referencia hace unos días a colación a la buena de Valmeli, es comprar productos de Ubagal.
Yo iba a poner ese como el más claro de los ejemplos en el que caemos todos. Yo voy a la feria todos los fines de semana y compro algunos artículos que no sé su procedencia, o sea, sé su procedencia, sí. La verdad sí, es que sé, sí.
Comprar bagallo, que es, cae todo el mundo en eso, me parece, ¿no?
No sé.
Te diría que un paso más abajo.
El vestido te dijo, eso es pan para hoy, hambre es para mañana. Hoy.
Matás a la industria nacional.
Claro,
que es verdad.
Pero pará, en realidad, yo no sé si vos estás en una ilegalidad.
Sí, sí, porque estás comprando.
Pero pará, porque si la feria está autorizada y vos entras y comprás ahí.
Sí, vos podés decir, bueno, yo qué sé, anda vos a decirle al.
Vos controlás de dónde viene.
La carencia del Estado de no regularla.
Claro, no.
O controlar.
Vos vas a una feria que está establecida y permitida. ¿No?
Habilitada.
Vas a comprar. Garoto, no sé.
Desodorante.
¿Cómo sabés que el zucchini es legal más no el café?
Y yo qué sé, yo voy a un lugar.
¿Tenés una idea?
Donde está autorizado, vos, yo qué sé, el control.
Pero no te dieron factura, y yo qué sé.
Pará, ¿factura? Por eso, porque en la feria te tienen que dar factura. No. Por eso.
No. Las ferias, al igual que otros espacios, generaron como una especie de vacío ahí legal en que no se controla ese tipo de cosas.
Por eso. Entonces. ¿Quién es el que está realmente? ¿Sos vos el que está haciendo una ilegalidad?
Entiendo tu punto, te lo bajo a tierra. La gente dice, yo no veo un policía acá pidiéndole nada a nadie. Entonces, esto debe ser legal.
No, pero no solamente eso. Si hace 5 años que está la feria, evidentemente esto es legal.
Se entiende.
No, viste que hoy muchos.
Si vos me decís que golpeás una puerta y el loco te abre y te dice, vos, mirá, acá tengo 250 marcas de whisky.
Perfume.
Te quedas en la mitad, que cosa, y yo, pa, acá estoy metiéndome en un lugar que evidentemente hay algo...
Claro.
Turbio.
De acá raro hay algo.
No me puedo hacer el gil.
Estamos pensando.
Soy consciente que estoy metiéndome en.
Estamos pensando en feria de frutas, vale. Verduras, productos de limpieza, etc. Vamos a bajar un escaloncito más. Manta con championes, celulares, relojes, etc. ¿Ahí qué pasa?
¿Sabes
qué?
Ahí está todo mal, pero si es un second hand. Está todo bien.
Que demás que sea está una manta bien. Periférica se hace con Han. Es excelente.
Pero yo pongo una manta.
Qué lindo, así con Han.
Pioncha robado. Y le pongo así con Han.
Lo que pasa es que ahí debería recorrer lo mismo que te decía recién. Pero ahí uno entiende, claro, es lo mismo en realidad.
Pero
si, ¿de dónde habrá salido esta bicicleta?
Pero igual en la mayoría de los casos da... La apariencia del puesto da a entender que hay gente que se desprende de lo que le queda para...
Claro.
Sí. Para parar la olla. No... Puede ser que haya algo colado, pero en otros puestos sí. La estructura te
da bueno, cuenta. Pero esto ya es robo. Piedras Blancas, sí. Feria a la que no fui en mi vida. Piedras Blancas nunca fui en mi vida.
Nunca fuiste,
feria,
¿no? Es impresionante, Jorge.
Bueno, pero ahí, por los cuentos que tengo, da la sensación que es más que las cosas que te estás desprendiendo. ¿O no?
Sí, bueno.
Sí, o sea, hay cuentos de gente que ha ido a comprar una taza de auto, porque le faltaba una taza de auto, la compra, o sea, le dicen, sí, tengo.
En 5 minutos
de
la...
Ya te la traigo y cuando llega el auto le faltan
la,
dos.
La de él, la que le faltaba. Ya a la hora le faltaban dos el lugar. En realidad una, porque volvió a comprar la misma que tenía. Bueno, pero ¿por qué llegamos a
no,
esto?
No, porque les pregunté eso.
Cosas buenas, legalidad.
Yo les digo la verdad, hay unas cuantas cosas. En realidad son muy pocas las que hoy compro sin saber su procedencia o sin factura. Pero si pudiera comprar más, la compraría.
Sí, claro.
Es la verdad. Sí. Yo estoy pensando en la feria y hay un par de emprendedores a los que les compro semanalmente productos sin gluten, elaborados sin gluten. ¿Está? Pan, pasta, empanadas, pizza. No hay una boleta. A lo sumo, a veces te dan como un ticket de eso que compras en una librería, ¿viste? Que dice 800. Sí, 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 claro. Y vos le transferís 800 o le pagás 800.
El flagelo de paterfamilia de la familia celíaca, ¿no? Bueno. Si te dijeran, salgo a robar, pero te consigo los productos celíacos más baratos.
Todo lo que es comerse en Instagram, hasta bromatológicamente, es mucho más tute que lo de la feria, en todo caso, ¿no? Porque ahí es un señor que cocina croquetas, ponele y te la lleva a tu casa.
Bueno, después en la ilegalidad, hay mucho de tránsito que uno hace, ¿no? Por ejemplo.
Sí, infracciones.
Claro, no sé, máximo 60. Sí, eso es una infracción. No hay nadie, no hay radar. Yo igual soy un tipo que manejo demasiado lento, es más, soy muy criticado por eso, pero muchas veces te pasa, sí, por la Rambla, 45, y bueno, 60.
No, yo iba un pasito más. Iba en cuestiones que rayan o tocan lo ilícito directamente, uh-huh, o sí, ilegal.
Prefiero no hablar de eso, pero como cierta ministra actual, yo en un momento tenía otras prioridades y tuve que patear para adelante determinados compromisos impositivos. Pero puedo decir que estoy al día y gracias a un convenio absolutamente férreo e inflexible, me estoy poniendo mes a mes al día. Porque no sé por qué, pero el Estado no me ha completado. No contempla mis otras prioridades. El argumento que yo esgrimí de que estaba complicado no jugó.
No.
Me dijeron, te tenés que poner al día. Podés ponerte al día con este convenio y pagando todo esto. O te podés poner al día de otra forma que pagando todo de una. ¿Puedo, si te pago en el convenio, desquitar las multas, los recargos? Porque en definitiva te voy a estar pagando. No podés. Te lo vamos a cobrar.
Viste que el convenio tampoco es tan conveniente.
No, el convenio no era muy conveniente, pero bueno.
Tenía otro nombre.
¿Era eso o cárcel?
Tu guerra es personal con la caja profesional.
No, la caja profesional, esta es la DGI.
Ah, el convenio lo que hace es frenar las multas y recargos.
Claro, ahí. Claro. A partir de ahora no pagas multa, no pagas, te financio más. Esto.
Claro, claro. Lo que se acumuló hasta hoy.
Claro, pero no es. ¿Cómo no que se llama?
No seguís generando. No
cuando en los clubes te dicen, vos debes 5 años de socio, te hago una.
Amnistía.
Eso no
y
jugó.
Y te cobro 2, no corre.
No, porque no en el jugó. Club vos elegís si seguís siendo club. Claro. Si seguís siendo socio o no. Acá en DGI o PC no podés seguir.
No, porque aparte si no. Y lo haríamos todos, aparte si no. No pago DGI por 10 años, después pago 2.
No, hay gente que factura y no paga BPS. Por ejemplo, y dice, me olvidé que tenía que pagar BPS. No, pero es el 22% que pagó tu trabajo, te lo quedaste.
Claro, no era tuyo.
Lo vas a tener que pagar en el momento.
Vos sabés que con la caja profesional, de nuevo, me pasó algo muy parecido a nuestra ministra de Vivienda, que fue, no me llegó la factura. A mí no me llegó ninguna factura. ¿Cómo es que tengo que pagar esto? No, mirá, cuando vos te recibiste, en realidad ya tenés que haber empezado a pagar desde ese mismo minuto. No nos pagaste, por lo cual no solo nos debés lo que no pagaste, sino que te vamos a cobrar multas y recargos. Pero nadie me avisó nada, no me llegó una multa.
A llorar de iglesia.
Está bien, te lo pago. Si yo te lo pagara todo, ¿me sacarías las multas y los recargos? No, te los quiero cobrar igual. Ok, hagamos un convenio entonces.
Claro, lo que pasa es que lo que dice Alvin es verdad. Vos ahí no tenés chance de ganar.
No, no, nadie elige nada.
O sea, no es como el club, si vos estás, no sé, perfecto.
No voy más, Juventus.
Nunca más vendré a Defensor Sport.
Hoy que salió la noticia, voy a intentar recordar de memoria la cifra, pero me impactó el escaso número de gente recibida en Uruguay, terciaria. Creo caso? Recordar que creo que son 73.000 personas.
Nada más.
Yo pensé que fuera 500.000, pero pensé que iba a ser más de 100.000.
Pará, si el otro día habíamos visto una placa...
Ah, pero eso no debe incluir a los maestros, o sea, ese nivel terciario no universitario.
Ojo, claro, que la placa era los que entraban, ¿no?
O eran los que salían.
No, eran los que entraban. Eran los que entraban y el porcentaje de los que terminaban.
Está, pero igual...
El número fijo de los que terminaban creo que nunca lo llegamos a ver. Era tipo un porcentaje.
Está bien, pero estamos hablando de que no me acuerdo ahora. No quiero hablar, pero no era tan... Era más bajo, mucho más bajo de los que entraban, pero igual eran miles.
Sí, sí, no, entran miles.
Cada vez estudia más gente de facultades que antes. Cada vez hay más gente que
accede.
Claro, que accede. No es, no, nunca fue tan elitista, pero sí era más corto el embudo.
Sí, la cúspide de la pirámide, digamos.
Claro, y ponele que esos 73.000 declaraban ejercer y pagaban 30.000, ponele. Era menos del 50%.
Sí, de la DGI le reconozco igual.
Estoy jugando memoria, pero no.
Sí, está bien. A la DGI le reconozco, muchas cosas para no reconocerle. Esta se la reconozco. Hubo en un momento una ventanita que para los que tuvimos otras prioridades durante la pandemia, podías sacar las multas y recargos.
En el momento de otras prioridades de la ministra, veo que te quedó marcado.
No,
a fuego.
Me quedó marcado a fuego. Hubo un momento que la DGI te hacía como una perdona de las multas, no sé qué, pero llegué demasiado tarde.
A mí lo que tendrían que tratar de hacer, si. Mirá, desde acá estamos hablando, como siempre, ¿no? Es decir, bueno, en todo caso, te actualizo el dinero. O sea, si vos debías 10 pesos en el 2006, no podés pagarme 10 pesos hoy. Te hago el revalúo por la inflación, no sé qué, no sé cuánto, y pagarás 20. Y bueno, y te perdono en todo caso la multa y el recargo.
No hubo tal cosa.
Bien.
Estar en la DGI es como ser hijo de un padre termo de un club que te hace, nacés y ya te hizo socio, claro. Te pone todo y no hay chance ninguna de que te cambies de club.
Bueno, una vez que logré condonar una deuda de una forma milagrosa, que creo que fue la peor pasé en mi vida, en un momento de malaria, ya la empresa me dijo tecleando, que era una empresa constructora, yo hacía era como administrador y cadete sin tener la más mínima idea de nada. Uh-huh. Mi hermano, que era el anterior, mi tercer hermano, era, tenés que hacer esto, liquidás esto y esto. Pero nunca entendés, aprendés el sistema, más no... ¿Y por qué? Ni
claro.
En caso opción B, lo hace tipo mono, ¿no? Y una vuelta avisa BPS, no hay pago, poner un monto importante de BPS. Y la oficina que era en Ciudad Vieja tenía que asistir, iba muy a menudo a TIR, que era asesoría de tributación y regulación ahí en Plaza Matriz.
Plaza Matriz, claro.
Al costado de la corte y todo esto, retener la pasiva. Y llego y me dice, no, ponele esto no se pagó en fecha, hay una multa. Y era un monto, ponele que la empresa, que creo que la obra era Messier Bricolage, una obra de un shopping, ya estaba pago, más no se había pago por la empresa de mi padre. Y era toda adentro mía. Yo dije, vos, esto era un carácter, ponele, no sé, $10,000 algo, era.
¡Pah!
Yo decía, con eso era para bajar la persiana, tiro en la frente y.
¿Para qué tuvimos otro hijo, vieja? ¿Para qué tuvimos otro hijo?
Empecé a sudar frío diciendo, vos, esto es terrible. Y empecé a averiguar, y sé que alguna alma caritativa ahí del BPS. Empezó, me dice, ojo que hay una especie de ley o de ordenanza que hay una condonación anual frente a moras. ¿Cómo?
Una vez
tenés
por año.
Que subir a tal piso y averiguar. Claro, una vez por año te puedes atrasar o cagarla. La segunda termina. Y fui, ponele, y de pedo por un tema de reloj, ¿no? Calzaba en el llorando. Tiempo y forma que fue onda... Safé, y no sé si a mi padre se iba a enterar, pero era.
Pero ¿te perdonaban los $10,000 o te permitían pagarlos atrasados?
No, ahí va, te permitían pagarlo, pero sin multa.
O sea, a vos te tapaba la cagada.
Claro, decía, no existía la cagada.
O volvías a la oficina y decías, hay que pagar
claro,
esto.
No pagamos esto, hay que pagarlo y todo listo, legal.
Como si nunca te hubieras atrasado.
A mí no sé si era 10.000 o era mucho menos o más, pero era una cifra demencial y sobre todo era parte de una cagada técnica. Si a nosotros, como empresa, a Bricolage o a la que fuera, le decíamos, vos, mirá. Mandando de vuelta la plata de BPS porque
no hay nada que enterarse de una cagada y que no haya marcha atrás, esa sensación de decir vos ya está. A mí hace muchos años, como 15 capaz, más o menos, me estafaron. Ya le he contado esta historia acá, un loco que falsificó firmas mías con una factura, se acordaba de nombre Inocencio, estaba todo muy pintoresco, muy dramático, pasé muy mal. El problema es que eso se resolvió en la justicia, él terminó preso y demás. Pero eso implicó una investigación de DGI a todo mi historial de cosas. Y ahí empieza a saltar la cocoa. Por suerte no tenía nada, había pagado siempre, no sé cuánto. Solo me cuestionaron, compraste una vez una cama y le pasaste el root, viste la vivada esa.
Ah, pillín.
Y una tele y
pasaste la cama la usás para trabajar también, porque veo que, decía, veo que hiciste el descuento por
es
empresa.
Es una escenografía, decía yo.
Ah, escenografía.
Mucha fama, poca cama, le dije.
No, es hermoso que te lo diga el Estado que paga ticket de alimentación para no pagar aportes patronales.
Sí, es bueno, ta, me cayeron con esa, ¿está? Bueno, dale, pago. Y me cayeron, porque estaban ensañados. Me dice, ¿vos saliste a carnaval este año?
Sí.
Y incluso una murga, no era la Catarina, que le fue muy bien, ganó, y una murga...
No, pero pará, entiendo, pero muy bien el de la DGI que había estudiado
sabía
todo.
Es que ellos saben.
Imagínate hoy, eso antes de existir.
Es que para mí, ¿sabes cómo? Para mí la DGI es un tigre que está en el zoológico, ¿viste? Atrás de las rejas. Se
está mirando así.
El problema es cuando le abrís la reja. Y acá, el problema es haber dicho, che, me estafaron. Perfecto, Rafa, vamos a investigar
vamos
a ver tus cosas.
Vamos a ver
qué pasó bien.
Ya que te estafaron.
Abriste la reja y el tigre salió con todo.
Es que ellos me decían con una sonrisa así, sí, te cagaron y vos hoy estás pagando, no sé cuánto, anda a reclamar la plata, que alguien te pague, porque esto no es culpa tuya. Dice, pero es que no le había gustado la murga.
Ya que estamos.
Dice, no, hay una murga que no sé cuánto, que ganaron y una murga muy... y había mucha figura, no sé cuánto, dice...
¿Dónde está el registro?
Claro, ¿cuánto ganaste?
Vos esto lo cobraste, Rafa.
¿Cuánto ganaste? ¿Dónde está la factura que vos
cobraste? Ah, carnaval, factura.
Claro, carnaval. Eso mismo le dije yo, ¿carnaval, factura? Le digo, pero son
busca dos. Una en todo el año.
Pero, claro, le digo, no hay una en el tablado, no hay una de los auspiciantes, no hay una de una murga, no hay una factura en todo el sistema de carnaval. Le digo, ¿me vas a caer a mí? Y ahora estamos contigo, me dice.
Ah, ahora digo, estamos contigo, Rafa.
Le digo, ¿en serio? ¿Tengo que presentar factura por lo que cobré en carnaval? Sí, me dice. Le digo, pero aparte vos me estás preguntando, le digo, si yo te digo que cobré 500 pesos, tenga alguna factura por 500 pesos, vos declarás lo que vos quieras, me dice. Después nosotros investigamos. Le digo, lo hacemos fácil, mira, llamamos al dueño de la murga ahora. Y llamé al dueño de la murga, que era una persona muy conocida. Hola, fulanito, sí, escuchá, estoy en la DGI. ¿Verdad que vos me pagaste 500 pesos? Yo no dije 500 pesos, dije un poco más, pero no importa.
¿Un poco?
Sí, sí, dijo. Para mí que menos, para, dijo.
Pará, igual estuvo rápido el compañero.
Un crack.
Eso le dañó una murga, ¿no? También. No es que me llamó a mí, llamó a Pablo.
Claro. Sí, o menos me decía. Ja, 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 ja. Para mí que menos. Para mí saliste gratis. Bueno, está. No, yo 500 pesos para... Está, chao. Pum, pa. Le digo, sí, dale. Sí. No era 500, pero ponle 500. Le digo, lo único, sí, yo te pago esto. Me parece bárbaro. Que arranquen por mí. Me encanta hacer el corajillo de vida. Pero quiero aprovechar ya que está buena esta intención de regularizar carnaval. Hay un alto jerarca y funcionario de este gobierno que trabajó en carnaval. Quiero ver la factura de él. Y su correspondiente pago de GI. Ah, bueno, eso no es acá, me dice. Bueno, decime en qué oficina voy y pregunto, porque debe estar la factura. Si este loco que está allá arriba no se va a regalar como yo, debe estar la factura. No, bueno, averiguá la oficina. Está, yo la voy a averiguar y quiero ver la factura de él. Me voy. A los 10 minutos... Yo estaba yendo a Tenfield porque, por suerte, laburaba en Tenfield todavía. Ojalá vuelva. Me llaman. ¿Puedo volver? Ni siquiera por teléfono me lo dijeron. Me dijeron, ¿podés volver? Sí, vuelvo. Vuelvo.
Ay, siento. Para que no quede registro.
Claro, unos cracks. Dijeron, ¿sabés qué estuvimos viendo? Lo del colchón está bien. Lo de la tele está bien. Ahora, carnaval, encontramos un inciso ahí que dice que carnaval está exento de altura. Así que quedate tranquilo.
Qué coincidencia.
Me alegro mucho por él, le digo.
Wow, estuviste muy rápido igual, Rafael.
Tuve un asesoramiento de la EPU.
Un ayudín. Llamé
a un funcionario de la EPU y me dijo, ¿puedo decir, encajales esta, me dice?
Ah, qué atento de EPU.
La única institución, la única institución encajale, que puede hacerle frente a la EGI, la EPU.
Si te piden factura vos, que pidan allá arriba. Claro. Pasa que no pasa nada.
Es un milagro, Uruguay.
Dicho y hecho, boludo.
La única institución que le puede hacer frente a la EGI. La EPU. O sea, hace falta un carnavalero para ganar a la EGI.
Pero esto si no... pega en el palo con lo que hablábamos de la feria. Vos, si esto es así, no sé.
Encargate. Me agarras a mí, Gil. Anda
a la boca, cachete.
Que salió en los chovis. Bueno, de utilero, pedirle factura.
Abrí la varija del auto en el chuito cagado porque tenés una lata de cerveza. Claro, así de vos. Pero voy
te paso en un contenedor de merca, te paso atrás.
A dos cuadras de casa tenés un puesto establecido que no le falta nunca un producto todo el año. Me hace el problema a mí por llevar un microondas, ¿no? Para bola.
Para mí esa faceta que dijo Rafa es de las cosas menos exploradas, pero más jugosa de todo el sistema. Y es el concepto de que. O sea. Yo soy el que tiene que declarar cuánto tengo que pagar, ¿entendés? Vos sabés cuánto es lo que yo tengo que pagar, pero primero yo te tengo que decir y vos lo vas a investigar para ver si yo le erré y ahí me vas a sentar fuerte. ¿No sería más fácil el sistema donde vos me decís cuánto tengo que pagar y yo no tengo la posibilidad de mandarme una macana y no
lo
tengo
que pagar
nada?
Lo que pasa es que ahí tendrían que investigar a todos.
Pero como... Bueno, pero como en la gente que es empleado contratado, o sea, sueldo empleado, sueldo nominal, sueldo líquido.
Dependiente, sí.
De esa manera, o sea, vos ya te lo descuentan.
¿Entendés? Ya lo saben todo.
No te dan el nominal y vos vas a pagar Montepío, no sé cómo mierda se llama, todas esas cosas. ¿Entendés? Te dan el líquido ya con los descuentos. Uno agradecería que fuese así.
Claro, claro.
Dame el líquido, si esto total lo voy a tener que pagar.
Hoy que el 88% de las transacciones son digitales online, un señor de DGI como un bancario que entra a la cuenta de tu banco dice, ah, mirá, el piñe se fue de tal día estuvo en Piriápolis, estas noches salió a cenar. Es como que fuera un investigador privado mirando tu movimiento.
Pasa que hacer eso, pasa que abrirle tu cuenta bancaria a la DGI es algo que creo que el 99,99999% de los uruguayos diría jamás.
No quiero.
No quiero jamás. No, el diablo.
¿De sí?
No creo que encuentre, no creo que encontremos un uruguayo que diga, a mí me parecería bárbaro que la deje ahí entre las cuentas bancarias de todos y guarde la información en su base de datos. No sé, capaz que hay alguno, muy honesto.
El ejemplo de este hombre de la DGI se la había agarrado contigo, ¿no? De verdad, te lo pregunto, pero parecería como que estuvo muy insistente con cosas, ¿no?
Pero me recontraharcharon mal. Pero entendés, ¿vos te acordás cómo fue esto?
Yo me acuerdo de la historia, pero no sabía estos detalles, no sabía.
Claro. Por una estafa que hizo otro, usando
inocencia.
Claro. Mi nombre, unas facturas falsas y una firma falsa mía, ¿sabes? Tuve que ir a declarar. Cuando fui a declarar al juzgado, los policías me decían, Rafa, comiste con un inocencio. Me decían, no puede ser más gil, inocencio.
Pero veo que en el juzgado te trataron mejor que la DG.
Sí, bueno, se compadecieron, se compadecieron.
Por declarar con algunos tigres esposados, todo, ¿no?
Sí, horrible, me ha pasado de ir de testigo, de horrible. Esos testigos que antes me decían, vos primero, yo no tengo ni idea.
Horrible, bro. Horrible, esto hace como 15 años.
Está salado el jugador.
Pero sigue existiendo el control de DGI, porque en la época que yo era niño, me acuerdo que era una vez al año o dos, caía DGI, dos inspectores, a pedir antes eran los libros, después era libros y el programa, ponele, y te pedían una computadora.
Ahora es todo mucho más impersonal, Pablo. Te llega un mail a tu pequeña empresa que dice, usted está siendo auditado, te cagás hasta las patas. Capaz era más humano ver a dos personas tocándote la puerta con la valijita. Ahora el mail ese ya te asusta.
Escondé el bibliorato, Roberto, imagínate.
Quemá los libros.
Como cuando iban a buscar los milicos. Oh. ¿Viste? La gente en la clandestinidad. Quemá los papeles.
Quemá todos los papeles.
Quemá todo. Qué terrible. Porque aparte de eso, yo siempre, es como el ejemplo del control de sangre, que aunque no hayas tenido sexo en dos años, pensás que podés tener una cagada. Que decís, puedo tener todo en regla, pero estos sordos son capaces de encontrar un muerto enterrado que... No existe, pero lo van a encontrar y me la van a poner.
Bueno, eso fue lo que me hicieron, boludo. Claro. El colchón y la tele hace 4 años. Yo ni me acordaba del colchón y la tele. Separación de la primera administración, estás con la soga al cuello, de no saber, no sé cuánto.
Prioridades.
Colchón, le dije a mi contadora, que era entonces, vos poneme el ruto que sea, descuento 22%, estoy muerto. Dale, dale. Me caen. Colchón, la tele.
Y por eso nunca vas a ser ministro, no. Porque no das la talla.
Y eso consigue ser, ¿no?
¿Qué va a decir, Walde?
Ante todo,
¿cómo estás?
Buenas tardes.
Una vez uno allá en mi barrio se fue a hacer extra a Punta del Este y cayó la DGI. Pasó 4 horas en la cámara de frío escondido porque le estaban haciendo la cosa. 4 horas, le pega, traeme una campera. Esperando en
Campera. Ah, bueno, eso de personal no declarado.
Claro, encerrado escondido en lugar, 4 horas en la... Y ese día, en vez de pagarle 1.000, le pagaron 1.200.
¿Y el señor qué hace acá? No, es familia a visitar.
Es un amigo que vino a visitar.
Pero tiene oficina.
Y estaba levantando un uniforme.
Para esos inspectores presenciales deben tener cada historia. Esa es una entrevista porque debe haber miles.
Sí, sí, sí.
De gente escondida en los lugares más ricos.
Y esos postas tienen que ganar bien, porque si no los calzáis.
Claro, claro. Esos inspectores es clave que ganen
bien. Tienen que ganar bien y tienen que ser los intocables. Tienen que ser el Lionel todos.
Es gente que debe ver lo peor de la humanidad. Sí. Gente que esconde trabajadores, claro, te quieren tocar.
Ratas todo. Muertas entre los bizcochos.
Todo, deben ver lo peor del mundo.
¿Pero cuánto le pagas a un tipo así? Pues en realidad, un empresario grosso tiene un carácter grande. Sí, le pone $5,000 en la mano y si cobra $5,000 en pesos, es una fortuna.
Es lo que decía Rafa, que esos tipos tienen, si no tienen un buen sueldo. Confías en la honestidad, ¿no? Porque
sí, una empresa que no debe estaría ser, del todo
vos,
mal.
Si me firmás esta denuncia, te voy a pagar 100 mil. Te doy 10 mil.
Claro, vamos, claro.
La otra es hacer un calce oficial. En el sentido de vos vas a ganar bien, sos el Lionel, y después de todas las cagadas que vos hagas saltar, comisión. El 5, el 3.
Te llevas un porcentaje.
Ah, tipo impecable. O es para la bolsa de ustedes, tipo los pisteros de la estación.
Sí.
Lo que hagan saltar es para ustedes.
Bueno, ¿no es así los inspectores de tránsito un poco?
Sí, sí.
Yo claro, no sé si se llevan comisión, pero con lo que recaudan se pagan los sueldos.
Llevan una comisión.
Sí.
Que es una cosa igual, tenés la parte buena, como decís vos, de decir, ta, los incentivás a que nadie los pueda tocar, porque los locos tienen un...
Claro,
y después tenés la mala que dicen, ta, estos locos no salen a ayudar a que el tránsito ande mejor.
La trampa.
Están buscando agarrarte en la mínima porque quieren facturar.
Claro. Y bueno,
de alguna manera...
Pero de alguna manera el inspector... No deja de cumplir rigurosamente con su trabajo. Después,
tal vez caso, demasiado riguroso. Tal vez demasiado
habrá
riguroso.
Que sacar algunos carteles de pared que no se ven o.
Sí, claro, por ellos sacan los carteles de pared y se ponen ahí.
Cuando vos decís vos no querés prevenir un accidente o una infracción. Vos lo que querés posta es recaudar.
Está bien, pero de alguna manera los tipos
deben cumplir
la ley.
Si hay una infracción, está
mal la ley, está mal puesto el cartel, está mal puesto la velocidad, es otro tema.
Vos venías calzado.
Vos estabas fuera de la ley. Yo, pero es cierto que yo me acuerdo, pues había uno que paraban ahí. No me acuerdo, Boulevard y qué, que no, paraban.
En la bajada de Coimbra paraban durante años.
Ahora hay un radar ahí, lo pasa.
Claro.
No, pero en realidad en la entrada, no en la bajada.
Ah, no, sí, ahí en la bajada. En los dos. Bueno, claro, agarra de los dos, ¿no?
Antes estaba siempre los estaban en la bajada de la mulata, de Playa Verde.
Ah, yendo para el este.
Yendo, sí, para el este. Ahora está el radar en la bajada yendo para el centro.
Sabiendo, claro, que facturaban de forma
que,
salvaje,
que, ¿no?, decía 45 y es imposible agarrar 45 ahí porque la inercia
te, no, lleva, era, claro, claro. Igual ahora, sí, es 60, creo.
Claro. Para lo que iba, perdón, los inspectores de tránsito, creo que leí en su momento, los que validan las fotos de los flashes de los radares. La foto, la multa no te la pone el flash, te la pone el inspector que valida la foto y dice, sí, está correcto. Y creo que, los que validan también son,
mira,
a comisión.
No tenía ese dato.
Pero sabes que yo tengo algunas dudas con los radares. El tipo ve la foto. Yo vengo a 40 por la derecha. Y en el momento de la foto quedamos yo y el auto amarillo que venía a 200. Claro. Pero quedamos los dos en la foto. En el mismo momento, ¿cómo saben quién es el que venía rápido?
No, porque creo que la foto ya tiene software que dice esa matrícula.
Creo que el que valida, es que sos vos. O sea, el radar ya detectó que vos te pasaste. El que mira eso, lo que mira es para comprobar, ¿tá? Fue la, no, matrícula.
Pero también la duda de... Vos sabés que tengo un amigo que labura en esa parte, puede ser que me esté mandando mensaje.
¿Quién fue
el que...? Aparte, este hijo de puta es Elliot Ness. Te digo porque yo lo he intentado tocar por todos lados y no, no hay caso.
Bueno, a mí me pasó en el semáforo de...
No, pero pará. Vos decís que la propia foto identifica dentro de la foto el auto que,
claro,
viene.
Claro,
claro. Porque yo decía, vos, pará, pero capaz que vienen tres ahí y te comes el carro.
Claro, lo que vos decís, identifica el que viene alto al piso. Pero cuando sale la foto hay dos.
Hay dos. Está, pero si se la marca el propio radar, ¿cuál es el alto? Sí, yo lo que decía, claro, es, vos venís a 30. Y en el momento quedaron... Hasta capaz que vos un poquito más adelante. ¿Quién, no,
pero,
es?
Y uno te pasa eso cuando va uno rápido y decís, este se la dan. Yo incluso a veces freno, sí, para quedar despegado.
O sea, que rápido. Tengo con Pachamama ahí la cosa que está fea. Que un poco cuando lo venimos a venir a algún tarado, le decimos, ojalá que... Y sabemos que hay radar ahí, del Pinar. Ojalá que lo claven, pero casi todo el mundo frena en el momento, sí, de...
Claro. Claro. Claro, porque los radares muchas veces lo que generan es eso y por eso, no sé si acá no están instrumentados, pero hay varios países que aparte de los radares, hay como controles en los peajes.
¿Cuánto demoraste entre un
sector? Claro, si vos, el de Solís y el otro que es pasando Jobre y Berry.
No, sí, en Jobre y Berry.
Bueno, está, ahí.
Es Solís, ya.
Te toman la hora cuando pasaste Solís. Si en menos de media hora pasaste el otro, es porque evidentemente cometiste una infracción.
Claro, creo que no está eso.
No, no está.
Hay países donde los cambian, ¿no? Bastante, oh, bastante seguido, los cambian de lugar para que nunca te pase eso. Yo qué sé, para... El inspector escondiéndose era aberrante, porque en el fondo...
Pero se extraña la pistola del milico de la camionera, no, que te apuntaba, pero, a la bajada. La
camionera, pero el milico escondido... pero el milico escondido, lo único que hacía era facturar, porque la gente seguía cometiendo el exceso de velocidad. Por lo menos con el radar, la gente baja la velocidad porque sabe que hay un radar antes y no choca. ¿Se entiende la lógica? El otro no le importaba si vos chocabas o no. Lo único que le importaba era agarrarte y facturar.
Claro, no era preventivo.
No era para prevenir nada, era para, eso, para cobrar.
Viste que piden que haya más radares ahora que tengan el cartel de aviso antes que hay radar. Para que sea una cosa de educación y que no haya accidentes, más no recaudar.
Pero vos sabés que una vez estando con este que salía en Diablos Verdes, de la intendencia.
Pablo Itamuso, que es diputado.
Itamuso.
¿Diputado ahora? Diputado, sí.
El loco explicaba.
Buen cantor.
Que. Que todos los radares, por lo menos en Montevideo, tienen un aviso antes.
Sí.
Que eso es un detalle
también
que está...
También conozco una persona que labura en la UNACEP y cuando a veces salen conversaciones de esta en asado, dice, vos, yo entiendo todo, pero no sabés cómo bajó la siniestralidad y los accidentes generados por exceso de velocidad a partir de la invasión de radares, sí, y fotos. Quiere decir, no, que somos un poco hijos
de... ¿Se acuerdan, no, de Gerardo? De Gerardo Barrio, el de UNACEP.
Sí, claro.
Pinta borracho que tenía.
¿Por qué? No, no, no me acuerdo, pero qué? Me parece que hablar así.
Salía
de
la
persona.
Salía a hablar de... No pueden tomar alcohol. Ah, Gerardo, decíote una pinta que te...
No. No te decía que no puedes tomar alcohol. No puedes manejar.
No, pero el de la alcoholemia. ¿Te acordás en la época que cuando...?
Ah, está bien, pero nadie te decía que no tomes alcohol. Te decía que si tomás, no,
si
manejas.
No maneja. Buscará, ¿cómo aguantó la toma? Estuvo como 10 años ahí el barrio ese.
Sí.
Pero tenía una pinta. Yo lo veía, decía, tiene una pinta,
no,
borracho.
¿Por qué? Lo del alcohol ya no sé. discute, ¿no?
No,
más
no,
allá de que la gente lo
periodo
respete
pasado
o no.
Se discutió fuerte en un momento.
Ah, sí, porque, y bueno, porque estábamos hablando
de subirlo a 0,3.
El lobby del vino y eso decía,
claro.
Bueno, con
no,
razón
se discutió,
que
discutió, claro,
la situación.
O sea, se discutió si subirlo a 0,3. Había una propuesta del INAVI que lo que decían era, bueno, ta, la gente a veces se toma una copa
no
de vino.
Brindar.
No puede brindar.
Mata al laburante.
No, mata a los laburantes del vino. Y ahí estuvo la discusión de si subirlo al 0,3. La calle Pou, en un principio parecía que estaba de acuerdo con el 0,3. Sí. Pero nunca se efectivizó porque está.
¿Se acuerda cuál era la
que pasa? Lo que pasa es que, perdóname, esa es otra demostración que somos hijos del rigor. Esa. Pero aparte creo que la gente concientizó, pero también es hijo del rigor. Yo me acuerdo cuando yo era guacho, no era tan anormal. Incluso me acuerdo padres de amigos cuando era. Que se comió un asado y la gente se iba manejando.
Si esta charla la tuviéramos hace 20 años, la consigna de Rafa de qué cosas haces al borde de la ilegalidad, el 90% de la gente
manejaba en pedo. Mis amigos van ahora a comer un asado y si no toman, no manejan o van directamente en taxi.
Yo la mayoría de los asados cuando taxi, no son en casa, no tomo porque tengo que manejar porque se me cae un huevo ir en taxi o en Uber. O si no, por ejemplo, este fin de semana de un casamiento, camioneta, muchachos, alquilar una camioneta.
Pero antes no era tan común eso.
No, hace 20 años.
No era común, la gente era normal. No. O sea, salía el cumpleaños y la recaba.
Ir en camioneta a un casamiento en barra era impensado. Y hoy es habitual. Oh,
mirá que es tremenda. Esa está buen plan.
Es un buen plan.
Porque vas en la camioneta ya rompiendo los huevos, sí, y qué canciones vamos a ir escuchando. Y alguno incluso ya trae. Algo
ya
para ir
tomando ahí, obvio.
¿Qué te importa? Si vas tomando la camioneta.
Obvio.
En otra época. Y empieza la discusión, vos, ¿a qué hora no viene a buscar? ¿A las 4? No, que venga a las 5, no, que no, dale 500 pesos más y que se quede media hora afuera.
¿Se acuerda?
Pero hay menos controles ahora. O yo.
La camioneta azul, ¿te acordás? ¿Cuál era? La
Hyundai.
Sí, la que tenía esa. Era la única que tenía el radar.
El radar, claro.
Hoy era la camioneta azul. Oh, están ahí, camioneta azul.
Un azul oscuro, era.
Azul oscuro. Anda, todavía ahí la siguen usando, pero no.
No, la tengo ubicada.
Ya hay algunos tipos de cartón, bastidores.
Claro.
Una camioneta azul bastante.
Pusieron el día D, la Segunda Guerra Mundial, pusieron los centrales.
¿Llegaron a poner en el retrovisor un CD para despistar a los radares?
Yo tengo
¿se acuerdan de eso?
En los rayos la bici. ¿Se
te decían que si ponías el CD te iba a desviar.
Flash, sí. Llenaba
el propio flash,
podía,
se te tapaba. Claro.
Sí.
Tapaba
ahora vi.
Eso y la botella en el patio para que los perros no me.
Posta que vi, no sé ni siquiera si llegó a Uruguay, unos que le. Como unas letras adhesivas que le pones a la matrícula y le cambias el número.
Sí, se lo pixelás.
Sí. Sí. Yo la última multa que me comí.
Fue por pixelar la matrícula.
No, fue peor todavía, como un gil. Fue barata igual la multa, pero igual me la comí. Estaba uno de los números de la multa, ponerle que era un 7 y estaba rayado un palito. Se me había rayado con el pedal de la bici, ¿viste cómo poner la bici atrás? El pedal de la bici me había rayado el palito y no se veía tan claramente que era un 7.
Es una F.
Pumba, multa. Se ve que entienden que vos querés borrar la matrícula.
Para eras un potencial chorro que quería evitar su ser identificado.
Una multa hace 3 años.
¿Cuánto vale la multa de eso?
No, ponele que fue 1.500 pesos. No era una gran multa.
Claro, entonces te conviene.
Claro, te conviene.
El año pasado me multaron de una forma extraña. En Avenitele, ahí cerca de lo tuyo, en frente a la 14.
Mirá.
En el banco de prótesis hay un radar que de los pocos que es velocidad y luz, los dos. Y digo, multa ahí. ¿Cuándo fue?
¿En cuál?
Enfrente de la 14. En Italia, frente al banco de prótesis y la 14, ahí donde está el Parque Rivero.
Hay radares que son también la luz.
Sí, hay algunos son solo luz, otros solo velocidad y unos pocos los dos. Sí. Este es de los dos.
Y después la mayoría de las cámaras son de control de vehicular, tipo, están viendo cuánto auto hay. Así que anda tranquilo.
De sensor, claro.
De pata.
Y me llega la multa y digo, puta madre. Y miro la multa y no me acuerdo exactamente cuál, el orden de los dos, pero poner el papel decía multa por exceso de velocidad. Pasaste a 63, pone. Y cuando veo, entro a ver la foto es pasar el semáforo en rojo.
Te puedo creer,
pa. Entonces decía, pero me multa por una cosa y estoy pagando otro rubro.
¿Y qué te dijo?
Y averigué la intendencia y dije, anda a cagar. Pago el muerto y ya.
Era más fácil pagarlo.
Porque hay varios, viste que esto es recontra engorroso, pero hay gente que se la ha ganado.
Sí. El padre de un amigo, amigos nuestros, conocidos, le dio positivo la alcoholemia. Creo que ya lo he contado acá. Y él no había tomado.
Al profe, ¿no?
Y no toma. Y bueno, es un loco no es. De una integridad ética y moral que es como si le digan, vos...
¿Mataste a alguien?
Claro, mataste 6 gurises. Y no sé qué mierda presentó, abogado. Gastó más plata que si hubiese pagado la multa, pero él no podía tolerar que le diera
esa mancha.
Claro. Y la ganó.
Yo no me acuerdo bien ahora, pero vos, si estás en el test, tenés derecho a pedir que te hagan el de sangre también.
Nah, no sé cómo.
Creo que tenés derecho a pedirlo en el momento que te lo hagan. Tendría que ir al bar y revisarlo bien. Y volviendo a la consigna de cosas al borde de la legalidad, todo el rubro automotor, ¿no? Gente que anda sin casco, que no tiene los papeles correctos.
Claro, pero esas infracciones.
La libreta, las cosas vencidas. Sí, esas, mira.
No toque nada el año pasado, ¿se acuerdan? Que vinieron los encargados de tránsito de Canelones y Maldonado. Y uno, cuando lo dijo, Joel, el sueco, y lo que escuchábamos, quedamos en shock. Creo que el 50% de la gente que la detenían por un control en Maldonado no tenía libreta. Y al principio preguntan, ¿no la llevaba? No, no, nunca la sacaron.
¿Cómo?
Pero si no las tengo más, son distancias cortas.
Sí, si hay gente que dice, manejo, pero ¿qué? No, no, el examen no se hace. Entonces es. ¿Cómo? Está tan fuera del sistema. ¿Qué hago?
¿Hablamos de auto y moto o solo moto?
Sé que
es grave las dos, pero
el
no importa.
Auto, el
no,
auto
pero la
como...
moto es más común.
Es más común que
la moto.
El de no auto, manejé moto sin tener libreta.
Si manejás sin libreta son como 25 palos la multa. El de auto.
¿Ah, sí?
Sí.
Para, si no la tenés o si no la sacás.
Si no tenés libreta, te agarran sin libreta, vos le mentís, mirá, no la dejé en casa, no sé qué. Vos podés apelarla, pero si no, no.
Una falta nada. Muy común con la libreta de auto es que la tengas vencida, sí. Pero no sepas.
Sí, pero eso claro. Puede decirle a la. Vos, mirá, ya saqué el número, va al hábitat, sacá el número y la. Sí.
Levanté una de esas, no te voy a negar.
Sí, lo puedes hacer.
Pero pará. Pero póstame con mi. El, sí, claro. No, la
no estás mirando todos los meses.
Ay, yo qué sabía que estaba vencida.
Pero pará. Hace dos meses. Pero vos podés. Porque una cosa es que a vos te agarren sin la libreta en el momento. Y pa, la verdad, la dejé en el pantalón sí. En mi casa.
Y ellos te tienen
pero...
que multar igual, vos lo podés apelar.
Por eso. Porque no es lo mismo. O sea, una cosa no, es que no, te olvidaste la libreta, otra cosa es que nunca se ha sacado la libreta.
No tener los documentos multa.
Claro, pero y por eso, la mayoría mienten, dicen, ah, me la dejé en casa.
Ahí es donde se pregunta, ¿la puedo pagar acá la multa?
Claro, ¿cómo?
¿Te existe la chance de que te la pague acá?
Si este señor Benjamin Franklin se mete en este bolsillo.
Ahí los cagó el post también, que sí se puede pagar, son 14 lucas.
Ah, la puta
que,
madre.
Tarjeta, no. ¿Cuál quiere?
Sí, no, la otra es decir, uso el auto para trabajar.
Que también, como Pablo sé que lo conoce, coimé una hace muchos años a.
¿Profe Piñerúa?
No.
Dejá de tirar.
A unos oficiales de tránsito y les pido vuelto.
No.
¿Poco? Tengo 1.700. ¿No?
Poco, código.
Me dio 500.
Le dio mucho,
y
claro.
Cuando llegó y nos contó, no lo podíamos creer.
¿Y se lo dio?
¿Y aceptó?
Un gral de oficial.
La puta madre.
Que le dio 1.000, dijo, oh, pero me matás, no tengo un peso más. ¿Te animás a darme 500?
Sí, sí, entiendo, no cambio.
Pa, y bueno, ya había justo agarrado uno de 500 el anterior.
Tocar y exigir el vuelto es increíble.
Es espectacular.
Es increíble. No, está a otro nivel.
Cuando la multa era 5 palos, ¿no?
Sí, sí.
O sea, flaco, ya te sirve estos 1.000. Déjame así que ya estás.
No, me puedo.
Ah, bueno, a mí uno a los 18 recién cumplido me tiró un viaje que fue impactante porque. Doblo, creo que para agarrar a Benitalia, me para. Dice, pa, venés sin cinturón, ponele, ¿no? Otro Uruguay, sin cinturón, sin luces, es una camioneta y son cuatro y entran tres. Te tengo que matar. Pa, qué cagada. Dame para dos cigarros y está bien.
¿Dos cigarros?
Dos cajas de cigarros.
Ah, dos cajas.
50 pesos, ponele. Está, la multa capaz que en la época eran 3.000, ¿no? Era una locura. Pero era. Insólito.
Si te agarra pelado, si acompañas a un cajero, ¿cómo le decís? Si vas pelado.
No, aparte sin efectivo.
Claro, hoy sí. Marchaste. Muchas veces, yo por lo menos, casi siempre estoy sin efectivo.
¿Pero has intentado tocar a algún chancho?
Una vez cuando hace muchísimos años ya estaba en la Giropuch. Ah. Pero no fue tocarlo, fue que me perdonara.
O sea, como a la mía le dijiste.
Me matás, no puedo. Sí. La primera, no lo voy a volver ya, a hacer.
Hiciste la de Cairo.
¿Eh?
Hiciste la de Cairo.
No, estoy complicado,
prescribió hace, bueno, de hecho hace 30 años, a mí me agarraron manejando en el cerro con 13 años. Con mi viejo al lado. Me estaba enseñando a manejar. Blink, pa.
Igual un poquito
precoz.
Precoz porque faltaban 5 años para sacar
el sí, para el cerro no es precoz.
A los 18 tiene que estar bien aprendido, dijo Don George.
Y mi viejo logró levantarla a fuerza de convencimiento.
Digamos. Claro, claro. La mía fue vos, mirá, me matás, mirá, vengo acá. Claro. Era ahí enfrente a la cárcel de ahí de San José y.
Miguel Central.
Y lo tuyo fue, somos una familia de bien, estoy enseñándole valores a mi hijo, claro. A que pueda tener una herramienta de trabajo en un futuro y me vas a multar.
Mirá lo que, no, o sea, hace el agua con un vaso, tiene que aprender a manejar, para que agarre un taxi.
Dentro de muchos años va a haber una cosa que se llama Uber y capaz que con eso claro, se puede arreglar.
Lo pongo a laburar en el taxi, soy amigo de Durado.
Qué horror que el último eslabón de, antes de ser inimputable, o sea, que dejarlo que aprenda a manejar.
Sí, por lo menos... que aprenda a manejar.
¿Qué es esto? ¿Vos sale a afanar dentro de unos años?
O lo va a tener que ir a buscar.
Yo podría estar robando.
¿Se acabó el rubro cometa fuerte? ¿O es que mi vida social está tan muerta que no recibo más cuentas?
Yo creo que no.
Antes
no
está era común. Frecuente a morir.
No, ¿verdad? Se acabó.
Estaba la del peaje que te harían la de la del coso. Yo siempre me dio mucha vergüenza.
Asocio radar y peaje. ¿Por qué solamente de Intrabalneares tiene radar en el peaje y no otros?
¿Cómo?
Los peajes de Ruta 1 no tienen radar al llegar. Claro. Entre Balnearia, no, vos pasás los puentes y te dice 30 kilómetros
por hora. 30 y después 15, ¿no es?
No, el radar solo mide los 30, te exigen, te piden bajar a 10 para pasar el peaje.
Ah,
no,
pero
solo te piden
el de 30.
Sí.
Que también, hoy está lleno de autos seguro, pero si vas un día entre semana en el año, es muy difícil entrar a 30 ahí.
Claro, vos venís a 100 metros antes, claro.
Pará, ¿vieron la calle? Hoy sí se sintió la semana.
No hay nadie en la calle.
No hay nadie.
Nadie
yo pensé que la jugada era a partir de mañana, jueves, viernes.
Claro, ¿no? Jueves.
Lo que pasa es que quien dice jueves dice
ya miércoles. ¿Querés poner algo grabado ahora? Ponemos. Para el segundo bloque y ya está.
No, no, mañana, pero me llamó la atención que hoy sí estaba picado.
Levanté el pronóstico mejor que nadie. A huevo, sí.
Levanté el promo mañana
a huevo. De Queruso. Sí, sí, programación habitual.
Te hacen el archivo y la gente no se da cuenta.
La gente no va a saber si es grabado.
¿No se dieron
cuenta
que esto es grabado?
Uy, hubo un problema.
Olis, ¿cómo estamos?
Hola, anda.
Tenía pega de cosas para contarles ayer.
Juanjo la dibuja ahí en YouTube. Hubo un problema en YouTube. Hoy no podemos salir. Uy, qué raro.
Transmite también la camisa.
No, pero camisa abierta, remerita abajo.
Es que
está remangada.
Igual lo de YouTube no importa a nadie.
Nunca hablamos de actualidad.
Tenemos que dejar
un grabo hoy que hablamos de la ministra, ¿no?
Sí. Oh, qué lío. Escuchaba a Darwin. Claro, Darwin. Lo parió. Yo dejé escuchar a Federico hoy porque escuchaba a Darwin. Le dio y ahí ta, 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 pim, pum, pa. No le daba, se mataba la risa y contaba. Y Joel quería hacer una radio de allá de Estados Unidos, de Nórdica, no sé qué historia.
¿Cómo?
Qué buen programa.
No,
está
de
bueno.
Fiordos.
Está buena la de Fiordos, sí, una radio con Fiordos. Yo haría una de esas.
No, no, de Fiordos. Ya hay. No, no, porque estaba muy estricto con la reglamentación y.
Hubo editorial de tiene que renunciar.
No, 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 no,
no. No, editorial no.
Ah.
Pero bueno, tendría que renunciar, digo.
No,
yo como blanco pido que se vaya. Nosotros los blancos estamos. Yo estoy con el negro asilo ahora.
A este ciudadano te afecta en nada, Cairo, ¿no? No, no. No cambia
en estas
nada.
Cosas, ¿cómo no, ves lo de la vara, viste?
Es más partido, te decía.
Porque aparte, sí,
te
justo te venimos de un gobierno de un color.
Ni siquiera lo desmientes. No, bueno, es más partido, te decía. No, no, es independiente. No, ahí son los bolches.
Sí, sí.
No está en MPP.
No está en MPP, te decía. Sí, sí.
Se dio con una naturalidad. Y ahora se esconde, Waldemar. No quiere
participar. Voy a mostrar el sobre que tengo para pagar ahora cuando me paguen el sueldo para llevar
el PSU, claro. Ay,
tengo el sobre, mostrá bien en la cámara. El sobre que me hacen.
El ensobrabot.
El ensobrabot.
El ensobrabot.
El diemo ahí.
Tengo para darle al profe Piñerúa, tengo que darle en este sobre.
Pero ahí, ¿usted paga en eso o a usted le pagan en eso?
No, yo pago
en.
Ciudad me llama.
Tendría que pagar con libretita.
Me llama. Ahora no está mal la casa blanca, me llama Quijanito. Me dice, Walde.
Está lo suyo.
Vamos para allá, acuarela, así que. Y vamos ahí y me dice, no me miré. Pa, y le gusta darme sopa por atrás de la oreja. Sí. No me miré. Me dice, y me hace, toma. Ni la conté, con una falta de respeto. Y yo me voy, y ahí yo, como me agarran las plata, yo la meto en este sobre y pago.
Bien.
Piñerúa, Partido Comunista.
Ah, nunca he escuchado la frase, no la conté, que falta de respeto.
No la conté, no se cuenta.
No.
Ah, la frase que me la dijeron por primera vez en un evento en la Beneverit, un hombre grande de la colectiva, me dice: la plata se hizo para contarla. Y esa después me han dicho varias veces.
Perdóname. Hay mucha gente que te dice eso.
A mí me han dicho mucho más veces: contala. Ah, no la.
Claro,
no,
pero el que te dice contala es el que te paga.
Sí.
Claro. Como bueno, dicen, pero acá es el caso.
Sí, pero es, o sea, tu actitud es no se cuenta.
Claro.
Ah, sí, confío.
O sea,
confío.
Bien los dos.
Sí, confío.
Yo no la cuento o contala. No.
No, no.
Y a veces te meten la fría. No, contala.
Sí. Es como
claro, una vez me lo hicieron, sí, y contala, me habían pagado
no
de más.
A los huevos,
pero
pues.
A propósito. Y ahí me di cuenta que él quería que la cuente. Porque
para medirte,
yo me di cuenta que me estaba pagando de más.
Para medirte a ver si la.
Claro, porque tanto mi sitio, dije, vos, no, tanto bien. Claro. Si dijimos 10 pesos, claro. Hay 10 pesos.
Es como.
No, contala, cuando
es como el show,
14.
Es como el show casi que uno hace con un regalo, ¿viste? De tomate, un regalo. Claro. No, ¿por qué? No, dale, aceptalo. No, bueno.
Exacto.
Acá es lo mismo, ¿no? Vos no vas a contar la plata, la idea es que el otro te diga, contala, y vos eventualmente la contás.
¿Sabes? Pero igual es una vergüenza y un código al pedo, porque en realidad lo único que hace eso es evitar situaciones incómodas. Porque el loco, vos no estás pensando, pero si eran 20 y te dio 19 sin querer, está bueno que él esté ahí cuando dice 19. O al revés, che, son 21, tomá, te devuelvo uno.
Imagínate un chancho ahí, vos le das la tomá la yátule, sí. Y dice, pará, me diste el 92. No la conté, andá para allá. En la intendencia,
no,
así.
No, pero está bien, es un código del pedo para mí.
Es un código, che, contemos la plata, listo, y estamos todos tranquilos. Te vas de acá y está resuelto el tema.
Bueno, en los redes de cobranza, justo el otro día fui a pagar una cosa. Y llega en la otra ventanilla una mujer y llega con un fajo de más de 100 mil pesos vivos. Ah, digo, ¡pa!
La vivita.
Y te decís, ¿cómo quedan fieras todavía que andan con eso? Que decís, ¿cómo no le tiembla? ¿Cómo no hay uno?
Ahí fue el Bocandrade.
¿Cómo no hay uno con un bufo en la
porque
puerta?
Porque debe haber muchas cosas que, por ejemplo, acá hay siempre billetes de 20. Sí, porque el refresco es de 60.
Para las no, eran de 2000.
Creo que son negocios un poquito más grandes estos.
No, y le dice a la mujer.
Lo que te quiero decir, pero puede ser cosas que sean en efectivo, que sean de.
No hay y se de cuenta, no hay de gire, que no arma los fajitos y ponele que le dice, yo escuché, ponele que le dijo algo así como 114 mil pesos. 114.800. Y la cajera y yo he costado la cajera derecho, veía que ella contaba de 5 montoncitos. Y la cajera al recibirlo, de vuelta empezó.
Sí, claro.
¿Y sí?
A Maneiro.
Sí, cajera, tenés que siempre contar
porque
todo.
Porque tienen las máquinas.
Lo que son los flacos del banco cuando ganan los
billetes. Ah, qué salado.
Yo le dije a una
hermana mía. Lo guarda cuando ponía la guita.
¿Se acuerdan? Entre los dedos.
Que ponía el de 100, el de 200, el de 500. Y cortaba.
Yo le dije a una hermana mía, le dije, consiste un novio cajero de banco porque hace así rápido con los dedos.
Con los dedos, bueno, con los dedos, el cajero. Pero para mí, ese es una... una virtud que no cualquiera lo podría hacer,
no,
eso.
No, pero aparte de contar, están viendo el material, ¿eh? Opa, sacan uno y dicen...
y le por el ruido ya, sí, de saber que es falso, ¿verdad?
Vos son los salados.
Está todo el día, pero...
Bueno, está, pero yo no sé si podría ser.
Al revés, que el cajero del súper, ¿no? Que le das uno de 2000 y está a 2 minutos. Como si fuera archivo. Sí, sí. Pero paran poco.
No es la declaración de la independencia de la película de Nicolas Cage. Dale, son 2000 pesos. Es un billete de 2000 pesos, es un muerto, yo sé que es un muerto, vos sabés que es un muerto.
Sigamos.
¿No? Sigamos porque ya está. No me vas a pasar por el momento.
Vamos a la pausa, muchachos, que es tarde. ¿Hoy va al mesa?
No, mañana.
Rebobinado hoy.
Hoy tenemos rebobinado precioso que de Canal 7 Punta del Este.
Muy bien.